Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema que quiero compartir en esta mañana le he puesto por nombre: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y tuve una oportunidad en el mes de diciembre de asistir a una petición de oración de una de las personas más importantes en este momento de nuestra ciudad. Y mientras me preparaba para ir al lugar para orar por él, le decía: Señor, ¿qué quieres que le diga? Porque todo el mundo quiere oración para que le vaya bien, ¿verdad? Pero a veces el problema no es la oración. A veces no son las cosas que pedimos o esperamos. Todos tenemos buenas intenciones. Otro refrán que alguna vez escuché es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no alcanzan. Entonces, Señor, le pedí, háblame para orar y transmitirle un mensaje. No solo quiero orar. Y Dios me dio una palabra. En el transcurso del mensaje le voy a decir lo que el Señor me mostró, pero tiene que ver con el tema y con lo que quiero compartir. Sin embargo, aún después, antes de llevar la palabra, le ministré con la palabra, oré por él y medité en la palabra. Me fui a estudiar el libro donde estaba la palabra. Leí todo el libro de Miqueas, donde vamos a estar centrados en este día. Y Dios me habló. Eso se transformó en este mensaje. Porque a lo largo de la vida, todo creyente tiene algo, algunas preguntas en su corazón. Estoy muy seguro que usted se ha preguntado: Señor, ¿qué tengo que hacer para que me bendigas? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? O cuando está en problemas de dificultades, a veces su inquietud es: Señor, ¿qué hago? ¿Por qué no me respondes? ¿Les ha pasado o no? Bueno, esas preguntas y esas inquietudes no son solamente nuestras. Son parte de toda la humanidad de creyentes. Aún los incrédulos en momentos de crisis, en tiempos de crisis, se hacen esas preguntas. Y mientras estudiaba el libro de Miqueas, encontré en el libro de Miqueas algo como una radiografía de la vida del creyente, de los conflictos del creyente, pero también de las respuestas de Dios para el creyente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Tengo 4 puntos en esta mañana. Al primer punto le puse la pregunta del millón. ¿Cuántos saben que hay una pregunta del millón? Bueno, si no sabía, lo va a escuchar hoy día. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Vamos a hacer una pausa ahí. Estas son las preguntas que rondan la mente de una persona religiosa, de una persona creyente que ha buscado al Señor, que sirve al Señor y que quiere agradarle a Dios. Son preguntas valederas. Sí, el libro de Miqueas fue escrito hace miles de años y ya rondaban la mente y el corazón de los creyentes. En el libro de Salmos también encontramos a David exclamando: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y concluyendo: el limpio de manos, de corazón puro, el que no es vanidoso. Entonces, siempre que las cosas no están bien, queremos acercarnos a Dios. Pero la mentalidad religiosa, quiero que usted capte este punto importante, la mentalidad religiosa nos lleva a pensar que tenemos que hacer cierto tipo de ritos. Evidentemente el pueblo de Dios sabía que habían requisitos, sabía de sacrificios, sabía de ofrendas. estaban un poquito confundidos en la parte final, porque dice: ¿debemos sacrificar a nuestros hijos? Eso lo hacían los pueblos paganos. Sin embargo, Dios había consagrado para sí los primogénitos de los animales, pero la mentalidad religiosa del pueblo estaba un poquito extrema. Señor, tenemos que sacrificar a nuestros hijos para que nos escuches, para que nos atiendas, para que nos respondas, para que nos bendigas. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta del millón. ¿Sí? Buscamos la forma de agradar a Dios, buscamos la forma de impresionar a Dios con nuestras obras, con nuestras ofrendas, con nuestros sacrificios. Toda ofrenda, todo sacrificio, hermano, tiene que nacer de un corazón agradecido. Amén. No de un corazón que trata de alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios. Quiero decirle algo que es sumamente importante, que usted lo tiene que tener claro en su corazón. Dios no está interesado en nuestras ofrendas y sacrificios ni en cosas materiales. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios ni esperar que Dios me bendiga porque sirvo en tres ministerios. Señor, estoy en la alabanza. Señor, estoy en la consolidación. Señor, ¿qué más tengo que hacer? Poniéndolo en términos actuales, eso es lo que el creyente de esta generación trata de hacer. En esa generación de la que estamos hablando y donde estaba Miqueas presente, él decía: Señor, ¿cómo? Señor, ¿qué hacemos? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque la mentalidad religiosa cree que tenemos que hacer algo, o cree: Señor, todos los domingos voy a la iglesia, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me bendices? Señor, hasta la célula voy, o hasta tengo célula, estoy en la escuela, ¿qué más tengo que hacer? Quiero decirle algo sumamente importante. Nosotros estamos en este lugar porque Dios restauró nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Amén. En muchos lugares hay iglesias donde la gente busca a Dios por religiosidad, o va a la iglesia por religiosidad. Pero ese espíritu quiere invadir nuestro corazón. Nosotros no debemos hacer las cosas por religiosidad. Nosotros no solo tenemos que conocer las formas de Dios y tratar de apegarnos a ellas. Dios quiere que tengamos una relación genuina, real y viva con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mentalidad religiosa a veces nos lleva a torcer el camino. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo vidas religiosas. Tengo que ir el domingo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pregúntese en esta mañana: ¿por qué está aquí? Quizás algunos ya están: uy, este servicio está largo, ¿ya qué hora se acabará? Una persona que tiene una relación real y genuina, hermanos, se pierde en el tiempo, porque escucha a Dios en medio de todo, siente el corazón de Dios en medio de todo. Amén. Entonces, mientras leía los demás capítulos y estudiaba el libro de Miqueas, encontré algunas razones para nuestros conflictos, pero también encontré respuestas. El segundo punto importante que quiero tocar con ustedes, le puse por nombre: el origen de nuestros conflictos. Amén. ¿Cuántos quieren saber por qué nos conflictuamos en la vida de fe? ¿Quieres saber o no? Amén. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. ¿Sí? Como hijos de Dios somos llamados a poner nuestra confianza en el Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus veredas. Como hijos de Dios hemos sido llamados a confiar y a depender de la guía de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, como criaturas de Dios, Dios nos dio la capacidad de pensar, de planear, de razonar. ¿Está mal en planear y en pensar? No está mal, siempre y cuando lo hagamos delante de Dios. Pero como seres humanos tenemos un problema. Nos gusta la independencia, nos gusta la autosuficiencia. Y cuando pensamos y planeamos independientes de Dios, nuestros planes no son buenos. La palabra dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que se pasan la noche pensando, tramando planes y pensando que ustedes están pensando? Pero a veces es el enemigo el que nos está ministrando. Cuando los planes nos encaminan a lo malo, cuando los planes rompen los principios y los parámetros de Dios, ¿será Dios detrás de esos planes? No, ¿verdad? Y luego la palabra de Dios dice: se levantan al amanecer y procuran o se apuran a realizar o a ejecutar esos planes. Solo porque les he dado libre albedrío, solo porque les he dado la libertad de poder ejecutar esos planes. Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos llegar a la madurez en nuestra relación con el Señor para depender de la guía y dirección del Espíritu Santo. Dios sabe que en esta vida tenemos dificultades, retos y desafíos. Dios sabe que tenemos que planificar. Hágalo en presencia del Señor, hágalo en oración, hágalo respaldado por los parámetros y los límites de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero por naturaleza hacemos los planes, nuestros propios planes, independientes de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones, tomamos nuestros propios caminos, nos metemos en nuestros problemas. La palabra de Dios dice: ¿qué aflicción les espera? Cuando obramos de esa manera, cuando tomamos nuestras decisiones, escuche, le voy a decir de decisiones reales. Mucha gente quiere cambiarse de célula. Y yo siempre he dicho esto, desde jovencito lo aprendí. Si tú quieres cambiarte o de célula o de iglesia, es por tu incapacidad para dejarte tratar por Dios. Porque Dios no se equivoca con nosotros. Dios nos pone en lugares donde Él quiere que estemos. Pero cuando el líder o Dios mismo quiere tratar nuestras vidas, entonces nos ponemos a pensar, a juzgar al líder. Es que es así, asado, cocinado. Es que voy al pastor o voy al líder de me quiero cambiar de célula. ¿Por qué? Porque mi líder así, mi líder asado. Hermano, busca a Dios, no hagas tus planes, no tomes tus decisiones. Señor, ¿por qué me pusiste en este trabajo? ¿Por qué me pusiste en esta célula? ¿Por qué me pusiste, Señor? Esta es tu voluntad, ¿qué quieres? Encomiende al Señor sus caminos. No tome sus decisiones, porque qué aflicción le espera al que trabaja de esa manera. Amén. Cuando hacemos las cosas de esa manera, nada de lo que hagamos va a salir como esperamos. ¿Me está entendiendo? Tercer punto: buscamos a Dios cuando ya estamos en problemas. ¿Sí? No lo hacemos antes de tomar decisiones. No lo hacemos cuando estamos elaborando nuestros planes. Miqueas capítulo 3, versículo 4, dice la palabra: y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. ¡Wow! ¿Cuántos se han metido en problemas por ese tipo de planes, pensamientos, ejecuciones y decisiones? Levanten la mano con honestidad. Algunos ya tienen alas y aureola. ¿Verdad? Todos hemos hecho lo mismo, todos hemos cometido errores. Pero hermanos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. Conversaba con alguien y me decía que su esposo le hace sentir culpable de algunas cosas y de algunas luchas que él tiene. Mire, mi sentir es este, y esto es la palabra de Dios. Tenemos que madurar hasta el nivel de poder aceptar nuestras propias culpas, nuestros propios errores. Porque por naturaleza siempre tendemos a buscar un culpable. Señor, la mujer que me diste, El pueblo que me diste, el líder que me diste. Yo me acuerdo esos tiempos de administración y de consejería de nuestra pastora. Y tú no tienes nada que ver. Hay algo de tu lado, hay algo de tu parte que esté mal. Porque todo el que quiere defenderse busca un culpable. Pero hermanos, maduremos. Maduremos y veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Dice la palabra, y luego cuando tienen problemas, suplican al Señor. Es parte de la naturaleza humana. La mayoría de la gente presente llegó a los caminos del Señor y a los pies del Señor con problemas y dificultades. ¿Cuántos pueden decir así es? Todo está bien en nuestras vidas, estamos de luna de miel, Dios nos bendice, nos olvidamos de buscarle, nos olvidamos de agradarle. Entramos en un tiempo de cuando calienta el sol, ¿sí? De vacaciones, de verano. Empezamos a tomar nuestras decisiones, a hacer nuestros planes, a derrochar lo que Dios nos ha dado. Y luego cuando estamos en problemas, ahí sí, ayunamos, oramos, clamamos. Es parte de la naturaleza humana. Pero vuelvo a repetir, tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Amén. Tenemos que aprender los principios. Tenemos que tener una relación sana y saludable con el Señor. Me llama la atención. ¿Realmente esperan que Dios les responda? Entonces aquí viene el punto. ¿Por qué Dios no te responde? ¿Por qué parecería que la mano de Dios se ha quitado? ¿Por qué estás en ese conflicto, Señor? Pero ya ofrendé hasta el para el proyecto 2025 y nada. Ya pasaron los 21 días de ayuno, Señor, y no me respondes. ¿Por qué será? ¿Cuántos están recibiendo luz esta mañana? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Eso nos deja sin esperanza. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades? ¿Cuántos saben ya cómo restaurar su relación con el Señor cuando se rompe? Y se rompe a causa de nuestra desobediencia. Se rompe a causa de andar por nuestros propios caminos. ¿Cuántos saben el proceso? Reconocer mis pecados. Arrepentirme por mis pecados y confesarle. Entonces Dios, que es fiel y justo, me limpiará de toda maldad. ¿Sí? Entonces vuelvo a restaurar mi relación con Dios. Y eso una vez más me da esperanza. Pero no pretenda que sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, Dios se manifieste en su vida. ¿Amén? No lo pretenda. Usted tiene que aprender a entender y a conocer el corazón de Dios. Usted tiene que aprender a caminar con Dios. Pastor Rolando decía, con Luchito nos conocemos, sí, el 14 de marzo nos conocemos 40 años ya. Seguimos igualito, bueno, yo sigo igualito. El pelo lo pego con brujita. No, mentira. Ahora, le voy a decir algo sumamente importante. Y este es el punto. ¿Qué espera Dios de mí? Es el cuarto punto. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuántos lo quieren saber? Miqueas 6:8. Después del 7, después de preguntarnos qué hacemos, qué sacrificios entregamos, ¿Cómo podemos alcanzar la mano de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Viene la respuesta. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige Él de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente delante de tu Dios. Dios no está interesado en sacrificios, Dios no está interesado en ofrendas, Dios no está interesado en cosas externas, Dios está interesado en los asuntos de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca adoradores, decía el pastor Rolando. Eso dice la palabra en el libro de Juan. Dios no busca ofrendadores, donadores. Dios no busca sacrificios. En 1 Samuel 15, cuando Saúl es desechado por su desobediencia. Y la palabra de Dios dice que mejor es la obediencia que los sacrificios, ¿verdad? Ese es un principio que tenemos que entender. Ahora, esto no es una excusa. Ah, entonces no he tenido que ofrendar. Tenemos que ofrendar, tenemos que hacer la vida piadosa, pero no de una manera religiosa. Tengo que servir, pero mi servicio tiene que ser como para el Señor. No puedo ser el tipo de líder de, ah, bueno, sí, hoy me toca celulachos. No le he llamado a mis discípulos, verán, no faltarán. Señor, ayúdame. Y me lanzo al ruedo sin haber orado, sin haber preparado un mensaje, sin haber meditado en la palabra. ¿Es un servicio agradable al Señor? No. Dios está interesado en los asuntos del corazón. Mire lo que dice la palabra. Esto es lo que es bueno y lo que le agrada al Señor. La otra versión dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Amén. ¿Quién entrará? Diría el Salmo David en el Salmo 15: el limpio de manos, el de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Amén. Esas son cosas en las que realmente Dios está interesado, y esas cosas solamente nacen de una relación sana con el Señor, de una relación saludable con el Señor, con su palabra. Esas son las cosas que le interesan al Señor. Él está interesado en cosas espirituales: la justicia, el amor, la misericordia y la humildad. Hacer justicia, según la Nueva Versión Internacional, es hacer lo que es correcto siempre. No podemos tener medidas adulteradas. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que ser personas correctas. No puedo tener discípulos, ¿cómo puedo decir? Porque los papás dicen que hay hijos preferidos. Yo tengo mis tres hijas y a las tres les amo igual. ¿Sí? Y sí conozco, ¿no? Sí conozco, por ahí tengo un pariente cercano que viene y es que es mi nieta preferida y solo a ella le trae un regalo o una golosina. ¿Usted cree que Dios tiene hijos preferidos? ¿Me ama más a mí? Este domingo que estoy predicando, capaz. Mentira. Nos ama a todos igual. Y me ama igual aun cuando fallo. Y me ama igual aun cuando tropiezo. El amor de Dios no cambia. Lo solemos cantar: nunca se acaba, nunca termina, nunca dejará de ser. Así es Dios, perfecto. Amén. Entonces, hermanos, dentro de este cuarto punto tengo tres puntos importantes. Primero, lo que Dios espera de mí es que practique la justicia, que siempre haga lo que es correcto. La justicia es la prioridad en el plan de Dios para su pueblo. Hermanos, si esta nación estuviera llena de justicia, sería otra nación, resplandecería. Si su vida sería una vida de justicia, donde usted siempre hace lo que es correcto, su vida, su familia y su entorno sería un entorno maravilloso. Pero no. Dios sigue trabajando en nosotros. Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras preferencias personales. Queremos hacer las cosas como aprendimos, como nos gusta, como sabemos hacerlas. Pero no siempre están bien, no siempre son correctas, no siempre son agradables a Dios. Por lo tanto, el llamado de Dios y lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, que hemos sido justificados por nuestra fe, hemos sido declarados justos delante de Dios, es que hagamos siempre lo que es correcto. es que hagamos siempre lo que es correcto, a medida de lo posible, siempre, sin hacer acepción de personas, sin estar chequeando, este me llegó a la célula, parece que tiene plata, lo voy a subir conmigo, va a ser de mis 12. Este mejor mandémosle y sembrémosle en otro lado. Dios no se mueve así. ¿Cuántos creen que Dios se mueve así? No, Dios siempre hace lo que es justo, porque Él es justo. Dios siempre hace lo que es correcto. Dios nunca falla, nunca se equivoca. Y Él está esperando que eso se desarrolle en nuestras vidas. Amén. Tengo que hacer de esto una prioridad importante en mi vida, porque esto va a bendecir mi entorno. Las personas nos van a conocer como hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres correctos y justos. Si me ponen a juzgar una situación entre un creyente y un incrédulo, yo no me voy a parcializar con el creyente. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando hay un problema familiar, de pronto la esposa está equivocada y le sale con esta pregunta: ¿de parte de quién estás? ¿De parte de quién estamos? De la justicia, de lo que es correcto. Amén. Aún en nuestras vidas podemos cometer errores. Sí, podemos cometer errores. Pero un peor error es tratar de echarle la culpa de nuestros errores al prójimo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sabe? A veces he tenido que pedirles perdón a mis hijas. Y no porque yo soy el papá y aquí. No. Cuando escuchan y abren su corazón, o cuando abren su corazón y me dicen cómo percibieron alguna cosa de mí: mi amor, perdóname, no fue la intención, me equivoqué, fallé. Tengo que pedir perdón porque reconozco que el equivocado soy yo. Conozco a mucha gente en autoridad que no quiere dar su brazo a torcer. ¿Sí? Es que tú hiciste, es que tú. ¿Será? ¿Será lo que Dios espera de mí? Practica la justicia, haz lo que es correcto siempre. Te equivocaste, reconoce tu error, pide perdón. Así sea tu discípulo, así sea tu hijo, así sea tu empleado, así sea lo que sea. Yo siempre pienso que vamos a ganar más reconociendo nuestras debilidades y nuestra naturaleza humana que tratando de taparla y tratando de dar una imagen de perfección y de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Practique lo que es justo. Eso es lo que Dios espera de usted. Lo segundo, ama o ame la misericordia. Ama la misericordia. ¿Sí? Ame la misericordia. Dios nos ha mostrado tal misericordia. Dios ha sido tan misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra que si no fuese por su misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Hermanos, somos seres humanos que venimos de una naturaleza caída. El pecado entró a nuestros genes. Nacimos con naturaleza pecaminosa. Dios sabe con lo que combatimos en nuestro interior. La carne todavía no ha sido crucificada a plenitud en nuestras vidas. Cuando yo hago algo malo, o antes, años atrás, cuando decíamos o cuando cometíamos errores, solíamos decir: se desclavó. Se desclavó. ¿Cuántos lo entienden? Porque supuestamente un cristiano debe estar crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces estamos listos para hacer lo correcto. Pero cuando hacemos algo malo, nos desclavamos, nos bajamos de la cruz. ¿Y con quién crees que estás hablando? Tenemos esa naturaleza todavía. Hay momentos que nos sale. Pero escuche lo que dice la palabra: ama la misericordia. ¿Qué entiendo? Así como Dios me ha tratado, así como Dios me ha amado, yo tengo que tratar y yo tengo que amar a mi prójimo. A veces tenemos muy altas exigencias de los demás, Pero yo solo le quiero dar un consejo. Acuérdese cómo usted comenzó. Acuérdese lo paciente que fue Dios con usted. Cuando no tenemos la práctica de hacerlo, hermanos, con nuestros hijos aprendemos. A veces pensamos, es que todos los días, los domingos en la escuela dominical, es que les hablamos y les enseñamos y les instruimos, es que les dijimos. ¿Cuántos han tenido hijos que se han equivocado? Levanten la mano. Te vas de la casa. Te vas de la célula. Ama la misericordia. Dios es un Dios de misericordia y nuevas son sus misericordias cada mañana. Misericordia implica que Dios no me da lo que merezco. Si Dios estuviera juzgando como nos enseñaron en misa, todo lo malo que hace para caerme con un rayo. No. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios espera de cada uno de nosotros que amemos la misericordia, que seamos compasivos. Me viene este ejemplo. Yo no sé, en mis años de tío, porque fui muchos años tío antes de ser papá, en mis años de tío y de papá, unas dos o tres veces, sean mis sobrinos o sean mis hijas, me hicieron pipí en la cara. ¿A cuántos les pasó lo mismo? Justo cuando abro el pañal. En mis años de papá, a veces a ver que si está limpio el pañal. ¿Cuántos saben que los hijos pequeños hacen eso? Y uno no dice, ay, esta me salió fallada. Señor, te la devuelvo y cámbiame por otra buena. Amar misericordia, hacer misericordia, ser compasivo con el prójimo que viene detrás, con el hijo, con el discípulo, con el empleado. Nadie es perfecto, todos fallamos. Unos tenemos fortalezas, otros debilidades. Y en las áreas donde nosotros somos fuertes, ellos son débiles. Y donde somos débiles, otros son fuertes. ¿Por qué tenemos que andar como martillo cayendo y machacando a todos los errores? Dele un espacio a Dios. Joyce Meyer dice, la gente no necesita ser presionada para funcionar a la perfección. Necesita ser amada y necesita ser aceptada. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos llevar un mensaje de amor. Necesitamos llevar un mensaje de misericordia. No de permisividad, porque aun cuando fallan, y si estamos discipulando gente, con amor y verdad se corrige el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos criando hijos, diga conmigo, con amor y verdad se corrige el pecado. Tenemos que corregirlo, pero no tenemos que ser faltos de misericordia, faltos de empatía. ¿Se imagina a Jesús? Usted tiene que conocer a Jesús. ¿Se acuerda cuando iba y comía con los publicanos y los religiosos le juzgaban? ¡Ay, si este supiera con quién está comiendo! Yo vine por los enfermos, yo vine por los necesitados. Yo no tengo restricción al lugar donde me inviten. Claro, nunca me han invitado a predicar en una discoteca en algún lado. Pero yo no tengo. Yo voy a donde me llaman, voy a orar, a hacer luz, a hacer sal. Antes no podía ir a meterme en lugares donde, porque todavía no estaba fuerte, todavía sentía que de pronto el mensaje no estaba maduro en mi corazón. Pero ahora me pueden llevar a donde quiera y me pueden poner delante de quien sea y le voy a compartir y voy a ser empático, voy a entender sus necesidades, sus luchas, sus debilidades. Aunque no profese mi misma religión, aunque no profese mis mismos principios, yo no voy a juzgar, yo voy a dar misericordia y amor. ¿Se acuerda cuando trajeron delante de Jesús a la prostituta que la encontraron en el acto? Porque los religiosos andan buscando actos de injusticia para denunciarlos. Los verdaderos hijos de Dios están buscando a esas personas para amarlos, para extenderles misericordia. Jesús dijo: mujer, tus pecados te han sido perdonados. ¿Me entiende? No vaya a una casa: ah, es que me llegaron unas papeletas, tengo que hacer la visita y encima me están... ¡Ay! Y llega a la casa: ¿cómo estás? Soy de comunidad de fe, quiero invitarle a mi célula. Ay, ¿y por qué tiene esa virgen si ya aceptó a Cristo? Eso se llama idolatría. No nos haga el favor, gracias. No diga que es de comunidad de fe, porque en comunidad de fe amamos misericordia. Amamos misericordia. Amén. Y eso es lo que Dios espera de mí. Y lo tercero: sea humilde ante Dios. Sea humilde ante Dios. Humíllese ante el Señor. Nunca se muestre como si fuera el mejor o como si estuviera por encima de los demás. Jesús y su mensaje era: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos la tendencia humana y natural de escalar posiciones. Sí, queremos ser líderes de algo, queremos que gente esté con nosotros, queremos tener gente a quien decirle lo que tienen que hacer. Jesús dijo: el que quiere ser el más grande, ¿qué dijo? Que sea el que más sirva. En el reino de los cielos no se escala, se desciende. Y cuando descendemos, Él nos levanta. Pero cuando nos enaltecemos, Él nos humilla. Amén. Eso es lo que Dios espera de mí: que sea humilde, que sea humilde ante Él. Una persona orgullosa con sobreestima, una persona orgullosa sobreestima su propia importancia. Quiere figurar, quiere reconocimiento. No es correcto, hermano. Una persona orgullosa no puede reírse de sí mismo. Le voy a decir lo que dice la versión El Mensaje del versículo 8. Dice la última parte: no te tomes demasiado en serio, toma a Dios en serio. Toma a Dios en serio. No, tú no eres importante. ¿Se acuerda de esa canción de Burro, No te equivoques? ¿Cuántos escucharon alguna vez la canción de Burro, No te equivoques? Y la canción narra el hecho del burro cantando y pensando que cuando él entró a Jerusalén, la gente le tendía los mantos, las capas para que el burro pase. Y el burro estaba ahí contándoles a sus hermanos: mira, y la gente me reconocía. Y alguien le dice: burro, no te equivoques, no eras a ti al que le aplaudían, era al quien llevaba sobre ti. Amén. Y eso es humildad, reconocer: es Jesús en mí el que merece toda la gloria y toda la honra. Mantenga la humildad. Amén. ¿Cuántos saben lo que Dios espera? No espera sacrificios, no espera ofrendas, no quiere que vayas de romería al quinche. Suelo decir esto, hermanos, porque mi mamá era una mujer muy religiosa. No creo, no me acuerdo que me haya llevado de romería al quinche caminando, pero me llevó en auto al quinche algunas veces. Y yo veía a la gente: mami, ¿qué hacen? Se van de romería. Sí, había veces procesiones por la iglesia de San Francisco de Santo Domingo, y ahí me tenía mi mamá: y mami, ¿qué es? Espera que pase la Virgencita y verás que te sanas. Y la gente está convencida que esas cosas religiosas van a hacer que el favor de Dios te toque. Y Dios espera esto: haz lo que es correcto, practica la misericordia, sé humilde. No estoy interesado en lo que tú puedas hacer, estoy interesado en lo que mi Hijo hizo en la cruz del Calvario por ti, y estoy interesado que su imagen y su carácter sea desarrollado y sea labrado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Quiero animarles, hermanos, quiero darles gracias, porque ustedes son los que están a pie del cañón. No importa si el piso de las gradas está dura, no importa si sale un poquito manchado el pantalón, gracias por venir. Hay algunos que creo que han decidido cómodamente vernos desde su sofá, pero sé que cuando las butacas estén puestas, esto va a ser un llenazo. no sea cómodo. Haga lo que es correcto. El domingo es el día del Señor. No deje de congregarse. Amén. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta fidelidad, por tanta misericordia que día a día derrama sobre nuestras vidas. Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado en este día. Atamos, renunciamos y reprendemos a toda religiosidad en nuestras vidas, Señor. No te vamos a impresionar ni con nuestro servicio ni con nuestras ofrendas. No vamos a llamar tu atención con nuestros sacrificios, Señor, porque sabemos a través de tu palabra lo que tú pides de nosotros. Señor, perdónanos las muchas veces que obramos como incrédulos, Señor, haciendo nuestros propios planes, escogiendo nuestros propios caminos, tomando nuestras propias decisiones. Perdónanos, Señor, lo insensatos que podemos ser. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a considerar cada plan, cada proyecto, Señor, cada camino en nuestras vidas delante de ti. Porque si lo ponemos delante de ti, sabemos que tú enderezarás nuestras veredas, tú enderezarás nuestros caminos, Señor. Tú cerrarás las puertas que tengas que cerrar. Perdónanos si lo que estamos viviendo y experimentando, Señor, es resultado de hacer esas propias elecciones y decisiones. Perdónanos, Señor. En tu misericordia, ayúdanos a salir de esos caminos, Señor. Nos arrepentimos en este día. Nos hemos equivocado, hemos errado, hemos hecho decisiones y elecciones, Señor, alejados de ti, no guiadas por ti, Señor. Perdónanos, perdónanos. Pero ahora sabemos lo que tú esperas de nosotros, Señor. Perdónanos si no siempre hemos hecho lo que es correcto, Señor. Tú sabes cómo contiende nuestra carne. Tú sabes y tú dijiste que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil, Señor. Ayúdanos a mantenernos en comunión contigo, con tu palabra, Señor, a no vivir a la ligera, a considerarte en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que es correcto siempre, aun cuando muchas veces, Señor, vaya en contra nuestra. Sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a amar la misericordia, a ser compasivos, a ser empáticos. Ayúdanos siempre a recordar de dónde tú nos sacaste, Señor, y las muchas veces que te fallamos, pero tú estuviste ahí para amarnos. Que no miremos con desprecio ni con enojo, Señor, a los que se equivocan y fallan, Señor. Que seamos fieles seguidores tuyos, Señor, que extienden su mano para ayudarles a levantarse, Señor, sin juzgarles, sin criticarles, sin condenarles. Danos un corazón como el tuyo, Señor. Danos un corazón cargado de compasión por los perdidos, por los necesitados. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Gracias te damos, Señor. Y sin importar lo que tú nos des o lo que tú hagas en nosotros y con nosotros, ayúdanos a mantener un corazón humilde, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres, que tuya es la gloria, que tuya es la honra, Señor, que tú eres, Señor, el que sana, el que libera, que solo somos portadores de buenas nuevas, Señor. Gracias, gracias te damos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.